Hola, buen día. Sí, es así ese diagnóstico. Ah, me interesa mucho que ustedes ya hayan conversado con Optic también. Uh-huh. Formamos parte desde el foro en el que yo participo de un grupo de organizaciones más grandes que nos pusimos un nombre, Organizaciones Sociales Amigas de la Escuela Pública. Y nos organizamos más o menos así, cada dos o tres de nosotras o nosotros nos acercamos a una escuela, esto estamos haciendo en la ciudad de Neuquén, en Cutralcó y en San Martín. Y empezamos un trabajo cercano a la escuela para tratar de ayudar a la escuela, en principio a las conducciones, que es con quienes vamos estableciendo el vínculo, que generalmente es virtual, alguna vez hemos podido acercarnos, y tratar de ayudar a la escuela en las cuestiones no pedagógicas, sino en las cuestiones que tienen que ver con las dificultades que tienen los chicos a nivel de lo económico y de lo social y que, bueno, que nosotros pensamos que podemos ayudar a visibilizar y a exigir. Y entre esas cuestiones aparece esto de la conectividad como explicaste muy bien.
¿Tienen algún, a ver, algún dato, algo, sabiendo cuántas escuelas están con falta de conectividad? ¿En cuántos casos sí se da bien la conectividad?
No tenemos ese dato. No, tenemos los datos de las escuelas con las que nosotros trabajamos, que son alrededor de 16, 15, y solo en dos hay buena conectividad. Y estamos, es una muestra, ¿no? Es una muestra. Pero bueno, no nos va muy bien aún en esa pequeña muestra porque hemos tenido reuniones con el Ministerio de Educación, dos, también estuvo Optic, que las se pudieron hacer porque la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén las gestionó, porque si no, no habíamos tenido esa respuesta. Bueno, y en esas reuniones lo que aparece es que el Estado lleva adelante acciones que nos fueron las que nos explicaron, pero bueno, pero ninguna de esas acciones tiene que ver con las escuelas con las que nosotros trabajamos. Entonces, como un diálogo que, bueno, terminó ahí después de esa segunda reunión porque no obtuvimos una propuesta de... pareciera, por lo que ayer leímos una respuesta que nos dio Optic, que es un problema presupuestario, como que en la ciudad, a diferencia de en el interior, donde en algunos lugares no hay servicio por parte de las empresas privadas, y entonces Optic o Neutic, que es la otra forma que tiene el gobierno, que es una empresa estatal, ¿no? O mayoritariamente estatal, llevan adelante acciones. En la ciudad eso no es así, porque hay empresas en la ciudad y entonces la discusión es con las empresas y parece que les cobran muy caro al Ministerio de Educación, así sería la explicación, cosa que no nos satisface para nada porque es un servicio público esencial declarado el año pasado por un decreto del presidente, el decreto 690. Uh-huh. Cuando hay un servicio público esencial referido a derechos, a servicios que tienen que tener a los niños como un sujeto importante, este es un problema no solo neuquino, ¿no? Se ve que es un problema mundial, esto de las empresas que prestan servicios públicos, porque en la Convención de los Derechos del Niño, que es el instrumento que yo más uso para analizar las situaciones desde la perspectiva de los derechos de los chicos, sí, hay una observación general dictada por el comité de la convención, que se llama las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. Es la observación general 16. Ahí se analiza algo parecido a lo que está pasando acá con las empresas, que es, ¿qué tiene, digamos, el Estado es el garantizador de los derechos de los niños? El Estado tiene que negociar y encauzar la tarea de las empresas para que se garanticen los derechos de los niños. No es una respuesta conforme a los derechos de los niños que, como es muy caro, el Estado no contrata.
No es un... Nara, ¿por qué, ¿Por qué eligieron estas ciudades, digamos, para hacer este mapeo, este trabajo que ustedes decían?
Porque son donde trabajamos, donde vivimos y donde nosotros trabajamos. No es una investigación científica, sino que es una aproximación hacia al lugar de la escuela y bueno, elegimos las escuelas de barriadas populares, las escuelas que nos quisieran recibir, por eso fue. Y las organizaciones del interior con las que hemos venido construyendo, por supuesto que es una tarea abierta a la que se pueden sumar otras organizaciones, ¿no?
Y en ese caso, ¿cómo sería el acompañamiento o sumar a otras localidades?
Y se pueden, como primero lo pueden hacer por sí mismas, pero sí, si quieren trabajar con nosotras, tenemos un Facebook. Bien. Y nos pueden escribir.
¿Cuál es el Facebook?
Se llama Organizaciones Sociales Amigas de la Escuela Pública, el Facebook.
Ah, bien.
Sí, así de facilito.
Bárbaro, también lo vamos a dejar para que
bueno,
alguien
sí,
que se interese.
Sería
se
muy
sumar.
Interesante. El tema es que, bueno, hay que encontrar una de las condiciones para hacer el trabajo que nosotros nos impusimos es que es una tarea amistosa y de acompañamiento, nunca intrusiva, ¿no? No pretendemos generar un problema más a la escuela, sino ayudar. Estamos trabajando también el tema alimentario, tratando de ver qué pasa, qué están comiendo los chicos y las
sí,
chicas.
Sobre eso te quería consultar, Nara, porque dale, la vez pasada te habíamos llamado y veíamos hoy nuevamente una noticia de que continúa de la falta de leche en los comedores y en los centros de salud.
Sí. Eso fue una reunión que se dio, que generó también la Defensoría del Pueblo, que se dio el lunes. Y ahí hubo una muestra de todo lo que estaba pasando. Ahí sí teníamos un relevamiento mayor de algunos lugares del interior. Y una respuesta, estuvo presente la jefa de Maternidad e Infancia, que explicó que ya la provincia compraba, en estos días empezaba a repartir leche en los centros de salud y en los hospitales, que había habido una demora que tiene que ver en principio con una dificultad que hubo en Nación para cubrir una licitación. Nosotras intentamos comunicarnos con Nación, escribimos dos veces y no nos contestaron. Bueno, la cuestión es que en la Defensoría del Pueblo se generó un grupo para ir controlando que esta leche que explicó la jefa de Maternidad e Infancia realmente llegue y sea distribuida en los centros de salud.
Bien. Los centros de salud y hospitales, yo dije comedores, me rectifico.
Sí, porque la dificultad estaba en tanto en centros de salud. Es la leche para los niños hasta 2 años, ¿no?
Claro.
Y hay un plan nacional que se llama de los 1000 días.
Sí.
Que, bueno, que explica realmente el desarrollo en esa etapa de la vida es crucial. Y viste, en Neuquén hay altos índices de malnutrición, de manera que nosotras creemos que tiene que haber como una política estable, clara, que la podamos conocer, que la podamos... No pueden haber estos baches así como...
Sí.
En los dos temas, ¿no? En el tema alimentario, que es como básico, lo que estamos escuchando y leyendo de las encuestas que generamos, una pediatra amiga generó una encuesta sencilla que algunas de las escuelas la están administrando, anónima, que se llama ¿Qué comí ayer? En donde los chicos cuentan qué comieron y quién cocinó. Y, por supuesto, lo que primero aparece como dificultad es la falta de lácteos y de verduras y de frutas, mucho hidrato. Hay una médica en el Hospital Castro Rendón con quien tuvimos una entrevista, la doctora Florencia Grabois, que nos explicaba su preocupación. Es docente también en la universidad y están trabajando con estos temas. Su preocupación por el aumento de la diabetes infantil en Neuquén, que tiene para ella directamente que ver con la malnutrición.
Claro.
Son como problemas no nuevos, pero agudizados en las crisis, ¿no?
Exactamente. Nara, mira, y aprovechando también tu experiencia en este campo, en lo que tiene que ver con la defensa de niños, niñas y adolescentes, te quería consultar, no sé, espero que... que no te moleste la consulta o la pregunta. Respecto de toda esta cuestión que hay vinculada a los chicos, a las chicas, de las clases presenciales, que ha sido, ¿no?, como un tema de disputa política, ¿no?, de política partidaria también. ¿Vos qué pensás al respecto de esta pandemia, de lo que significan para los chicos las clases presenciales, los vínculos con sus amigos y todo este debate que se da en torno a este tema?
Bueno, yo vengo leyendo, ¿no? Al no ser docente también tengo menos, por ahí menos, para aportar. Vengo leyendo y pensando. Creo que sí, que las clases presenciales son como la oportunidad de desarrollar todo lo que tienen los chicos en los vínculos y en el aprendizaje y en el diálogo con el docente y que en las clases populares este tema de la virtualidad, a raíz de lo que estaban explicando ustedes y de lo que aporto de que no hay conectividad de verdad, ha sido una catástrofe educativa. Esto que le ponen un nombre muy muy elegante, que se llama la brecha digital, pero en palabras de docentes a quienes valoro, es una catástrofe. Es más, conversando el otro día con gente de Zapala, de la Mesa de Derechos Humanos, una compañera decía, si antes veníamos perdiendo contacto con los pibes del secundario, esto ha sido atroz. Así lo decía, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado creo que entra en tensión con las cuestiones de la salud. Entonces es como una decisión muy difícil esto de en qué momento se vuelve a la presencialidad, con cuántos chicos. Lo veo como un tema tan complejo donde lo político partidario realmente debiera abstenerse de entrar ahí, ¿no? Porque es una disputa con cuestiones de salud y esas son cuestiones realmente que si no nos tienen juntos es como muy destructivo. Me da la impresión de un problema de mucha dificultad en qué momento se abre, en qué momento se cierra, teniendo en cuenta esto de que no todos los pibes pueden acceder a la virtualidad. Claro. No tengo una respuesta así para contundente. Creo que como no, la mayoría, ¿no?, que nos cuesta pensar cuándo es el momento.
Claro. No, pero me parece bien y acertado lo que nos estás diciendo, Nara, porque a veces quedamos en esas disputas, ¿no?, más partidarias y políticas.
Esto que contaba de la compañera de Zapala, el lunes tuvimos una reunión por estos temas de la conectividad y de la alimentación con los defensores de los derechos del niño del interior. Zapala, Junín San Martín, Chosmalal y Cutralcó. Ellos hace más de un mes hicieron una presentación al gobierno, al gobernador, por estos dos temas que estamos hablando y por otro que los preocupa muchísimo, que es la falta de los equipos interdisciplinarios en las localidades para trabajar con los casos más serios de vulneración de derechos. Ellos dicen, el otro día nos decían, si esto era un problema, ahora es un problema mayor. Claro. Y bueno, hubo personas de la comunidad de Zapala, también de Chosmalal y de San Martín y de Cutralcó, y lo que veíamos con muchísima preocupación es que siendo ellos y ellas, quienes constitucionalmente representan los derechos de los niños, no han obtenido una respuesta oficial. La verdad que nosotras como organizaciones nos quedamos pensando de qué manera se impactan en el gobierno para generar un diálogo de verdad, digamos, ¿no? Un diálogo en el que se propone algo y quedamos así como muy, porque dijimos, si a ellos que tienen semejante representación en la Constitución respecto de los derechos de los chicos, no se les contesta cómo estamos, digamos.
Claro, hay una cuestión institucional ahí.
Muy seria, muy seria. Porque no, a mí me da la impresión que no generar un espacio de conversación es gente respetuosa, es gente que tiene cómo mostrar lo que está duramente, ¿no?, lo que está pasando, que cumple una función. Así que quedamos muy preocupados pensando, bueno, cómo motorizar esos diálogos que tienen que existir, porque bueno, estamos hablando de niñas y niños, ¿no?
Tal cual. Nara, le agradecemos mucho por su tiempo, por su claridad, y seguramente vamos a estar en poco tiempo hablando, porque esto hay que seguirlo de cerca, no solo lo de la conectividad, sino lo de la alimentación, lo de las infancias, es vital, y que nosotros podamos darle un espacio para que usted lo cuente, me parece que es importante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre. Chau, chau.
Así pasó Nara Ocesa hablando en nuestro programa, y quería atar, yo sé que es una pavita, pero lo que hablaba de la alimentación y demás, con lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Es genial lo que hizo Cristiano Ronaldo.
Que ayer lo contaste acá.
Claro, Cristiano Ronaldo antes de ayer en la conferencia previa al partido,
sí,
corrió,
sí,
las, señor, botellas de Coca-Cola y agarró la de agua y la levantó. Bueno, eso económicamente...
¿Qué impacto tuvo?
Bueno, económicamente tuvo un impacto tremendo, Edgardo. Coca-Cola tuvo pérdidas de 4.000 millones de dólares. A ver, uno, sí, dice, wow. Para Coca-Cola no es nada, porque Coca-Cola vale 446 mil millones de dólares y ahora vale 444.
Es 2000. El contador de Coca-Cola usted.
Más o menos. Y vio que le dije que la Forbes nos seguía mucho a nosotros. A lo que voy es que un montón de pibitos ayer vieron que la Coca-Cola es mala y que el agua está buenísima. Y ese es el mensaje. Más allá de... está buenísimo el dato económico que generó. Pero vos imagínate,
si eso generó en la economía... En un día el impacto es impresionante.
Si eso generó en la economía, imagínate lo que genera, Ro, en los pibitos que se compran la camiseta de Cristiano Ronaldo. En los pibitos que aman a Cristiano Ronaldo, ayer quizá la mamá le fue a servir una bebida cola y le dijo, no, dame agua, porque quiero ser como Cristiano Ronaldo. Qué bueno que está que los deportistas a veces se acuerden de estas cosas y bajen línea. Ayer lo hizo Pogba. Pogba, que es uno de los líderes de la selección francesa, que es un jugadorazo. ¿Sabés qué había en la conferencia de prensa? Además de la botella de Coca-Cola, además de la botella de agua, una botella de Heineken, porque es el main, sí, sponsor de la Euro. Y la corrió.
Eso te iba a decir, porque ahí, o sea, esas botellas están ahí porque alguien pone mucha plata.
Obviamente, va a haber quilombo.
Eso, claro.
Pero a lo que voy yo, el mensaje...